En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas, bienvenidos una semana más a La Pizarra. Saludos de Raúl González. Este es el espacio exclusivo de COPE Burgos donde abordamos toda la actualidad del Burgos Club de Fútbol, centrados, como siempre, en el último compromiso liguero de los nuestros, donde, por desgracia, pues no tenemos buenas noticias que contar, porque el Burgos cayó 1-0 ante el Racing de Santander, que gracias a ese triunfo vuelve a ser el líder de la segunda división. El Burgos Club de Fútbol pues es noveno ahora mismo con 40 puntos. Estamos en una situación donde, quiero recordar a todos los oyentes, además de esta derrota, los dos anteriores partidos han sido empates, con lo cual ya vamos con una racha de al menos 3 jornadas sin conocer la victoria. Habría que remontarse a un cuarto partido atrás para ver un triunfo del Burgos. No estamos en una buena racha, eso hay que decirlo. Los resultados lo confirman y en esta ocasión pues no terminamos de encontrar esa suerte que teníamos con las ocasiones que creamos. Esta vez incluso me atrevo a decir que hacemos más ocasiones. Bueno, llevamos una racha en la que los últimos 3 partidos me atrevo a decir que hemos hecho quizás más ocasiones que en todos los partidos en los que el Burgos ha ganado por 1-0, cosas así, porque al final han sido partidos en los que ha generado el Burgos muy poco, pero ha tenido la efectividad que ahora adolece. Así que vamos a analizar todo lo que dio de sí ese partido contra el Racing, lo que está por venir, el partido que nos va a medir a un Real Zaragoza prácticamente hundido, mirando ya a un futuro muy poco halagüeño y con la afición pues muy enfadada allí en Zaragoza después de un nuevo espectáculo para olvidar del conjunto maño. ¿Llega el Burgos en un buen momento para enfrentarse a Zaragoza a domicilio? ¿Tiene el Burgos una oportunidad de sumar 3 puntos? Bueno, pues es lo que nos va a responder, entre otras muchas cuestiones, nuestro experto, nuestro analista, nuestro exjugador de Primera División, el entrenador, el profesor Luis Sierra. Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Bueno, empezando por lo más reciente, por el partido del Burgos contra el Racing de Santander. Fíjate que el resultado es cierto que no ha sido para nada positivo, pero es que yo os veía con esperanzas hasta el último minuto de que el Burgos podría rascar un punto, ¿eh? Y al final, bueno, pues mira que ha habido ocasiones para dar y tomar, pero bueno, para dar y tomar, en comparación con partidos de la primera vuelta, muchas más ocasiones, pero esta vez, oye, que está la efectividad de la que presumíamos en la primera vuelta, ahora brilla por su ausencia.
Sí, teníamos esperanzas, con ese resultado desiguo que tenían los santanderinos con 1-0, pues siempre al final, hasta el último momento, albergas esperanzas de poder empatar. Y luego, en cuanto a las ocasiones, claro, como estamos tan acostumbrados a ganar teniendo una o dos ocasiones, pues nos parece que en partidos determinados, donde hemos creado alguna más, parece que tenemos muchísimas ocasiones, sobre todo porque el técnico en la rueda de prensa dice, hemos tenido muchísimas ocasiones. Bueno, el día del Cádiz tuvimos 6 ocasiones, y en la tarde de ayer pues tuvimos 3-4, si contamos la ocasión de Íñigo, que no se nos olvide que el Racing de Santander sacó el córner y apareció Íñigo Córdoba en la portería entre Joaquín Izquieta, uh-huh. Y fueron 3 ocasiones más esa de Íñigo Córdoba, 4 ocasiones, claro. Si estás acostumbrado a 1 o 2 ocasiones, 4 o 6 ocasiones, pues te parecen muchísimas, pero realmente pues son las que son. Son 3 tiros de larga distancia y una galopada de nuestro extremo izquierda las ocasiones que presentamos allí en ese partido, que parece ser que tuvimos muchísimas ocasiones según lo descrito por Luis Miguel en la rueda de prensa.
Bueno, pues vamos a analizar precisamente lo que dijo Luis Miguel Ramis en sala de prensa, atendiendo a distintas cuestiones y una sorpresa que fue la ausencia de Ferniño. No hubo manera de saber qué le pasaba al jugador hasta que no acabó el partido y ya los periodistas que le preguntaron a Ramis, bueno, pues lógicamente entre las cuestiones obligadas era saber qué le pasaba al jugador, que en un principio parecía que iba a ser de la partida, pero no fue ni en este caso ni convocado, con lo cual el Burgos perdió la oportunidad de tener ahí un atacante. Luego en la segunda mitad, Luis además tuvo la oportunidad de haber metido mucho antes, ante esa ausencia de Ferniño, a Mario González, y en esta ocasión otra vez, bueno, pues se tuvo que conformar con unos poquitos minutos más que jornadas anteriores, pero vamos, apenas llegó a los 10 minutos de juego.
Sí, efectivamente, ahí Ferniño dentro de este estilo de juego le echamos mucho en falta, y luego Mario González, como prácticamente no le está utilizando nada porque está saliendo o no saliendo en los compases finales, el chico mira que está llamando a la puerta de merecer muchísimo más a través de esos goles importantes que ha marcado. Y si te parece, yo paso a describir mis titulares de este partido, que sí. Es que el Burgos se aleja del playoff, aunque siga estando cerca. Esa es la realidad, nos estamos alejando de ese playoff, que sí, que arrancamos de una forma brillante, que estuvimos mucho tiempo durante muchas jornadas, como digo, en el playoff, pero no es menos cierto que en este último mes y medio, más o menos, cada vez nos estamos alejando más del mismo.
¿Y en qué puesto está el Burgos, Luis? ¿En qué puesto está?
Pues está el noveno, que es en el que nosotros determinamos a final del campeonato. O sea, sí que le estamos... Estamos dándole muchísimas vueltas, Raúl, pero que estamos en la mitad de la tabla, ¿no? Que es que vamos a luchar por el play-off, ¿no? Que es que vamos a estar en el play-off, ¿no? Que es que vamos a ascender. Nosotros dijimos que íbamos a estar novenos y estamos en la mitad de la tabla. Ahí sí que podemos hablar de que estamos cerca del play-off, pero en definitiva que nos estamos alejando cada vez más de ese play-off. Y quiero seguir diciendo que el Racing nos miró demasiado, y eso tiene pues dos versiones muy diferentes, que podemos decir que sí, que el Racing nos miró demasiado, que nos respetó. Pero no es menos cierto que si cuando nos respetan no consigues ganar, no consigues sumar algo positivo, pues al final, por un lado, sí te llevas la satisfacción de que te miró y condicionó su juego, pero por el otro, al final, si cada equipo condiciona su juego y va en detrimento de que nosotros podamos sacar algo positivo, como digo, dos versiones muy diferentes, y a pesar de la derrota, Ramis en la sala de prensa se mostró satisfecho, y esto pues también tiene una doble lectura. Oye, ¿estoy satisfecho porque he jugado bien? Hombre, si estás satisfecho cuando has perdido, pues al final, cuando las cosas vayan mal, pues las cosas seguramente nos pinten peor. Y para finalizar con mis titulares, quiero decir que según Luis Miguel, el Burgos en las dos últimas jornadas se ha dejado 5 puntos. Y eso, si es así, son muchísimos puntos, porque lo hemos dicho, que los meses de enero y febrero son meses para colocarte, para posicionarte en esa parrilla de salida, para finalmente optar por esas posiciones de privilegio, por hacer lo que decía Michu, una clasificación histórica. Pues necesitamos, si nos hemos dejado 5 puntos, son demasiados puntos.
Uh-huh. Ahora que decía lo de los puntos, bueno, que luego hablaremos del tema de la clasificación, el otro día dijo Paco González en Tiempo de Juego, recordaban una estadística que venía a decir algo así como que los equipos que en la jornada número 27 estaban en los puestos de descenso, los 4 últimos años, Luis, han descendido. Es decir, si atendemos a esa situación que se ha dado casualmente en los últimos 4 años, a día de hoy se podría confirmar que Zaragoza, Mirandés, Cultural Leonesa y Real Valladolid descenderían de categoría. Esto nos deja titulares impactantes.
Bueno, yo añadiría a Paco González, le diría que sí, que está muy bien lo que ha dicho, pero también le añadiría yo personalmente, le diría a aquellos que Luis Sierra en la jornada décima les coloque abajo, pues que se preparen para la que las espera, y aquellos que les colocamos en la parte de arriba, pues parece ser que van a disfrutar de una temporada agradable y gozosa. Uh-huh. Esa es la realidad, sí, evidentemente, ya en la jornada 27, pues ya las modificaciones van a ser pequeñas. Pero si uno ve nuestro historial de las 5 últimas temporadas, los que hemos colocado abajo, por desgracia para ellos, siempre han estado abajo, y los que hemos colocado arriba, pues han estado siempre arriba. O sea que en la jornada 27, pues con mayores razones y motivos, ahí Paco González ha hecho ese pronóstico o ese análisis.
Sí, es un dato, ¿eh? Esto no es una opinión, sino que se ha dado esta circunstancia en los 4 últimos años. A esta jornada, la jornada 27, los 4 equipos que ocupaban ese puesto acababan descendiendo. Bueno, veremos a ver lo que ocurre finalmente. Que no se me olvide luego, Luis, preguntarte en el tema de cuando hablemos de la clasificación por Las Palmas, ¿vale? Igual si me lo quieres recordar tú, porque está en una situación donde, bueno, si estábamos hablando de que el Burgos lleva ya 3 jornadas sin conocer la victoria, peor todavía le va a Las Palmas, aunque está en puestos de mayor privilegio que los nuestros. Pero bueno, eso lo analizamos después. Luego hablamos de la clasificación, pero que no se me olvide el tema de Las Palmas, que lo quería hablar yo contigo, para que me hables de esta tendencia que insistías antes de enero y febrero y lo importante que es de cara al futuro. El análisis de la derrota del Burgos contra el Racing de Santander la hacía, a finalizar el partido, el entrenador de los blanquinegros, Luis Miguel Ramis.
Sí, me voy con la misma sensación que la semana pasada, de haber perdido 2 puntos, o de haber perdido 3 en este caso, ¿no? Bueno, salvo el inicio de partido, exactamente igual que la semana pasada, en la que cometimos algún error. Hoy igual y, bueno, injusto porque nos hemos hecho con el partido, bueno, hemos arriesgado más, hemos dominado, hemos resuelto bien las situaciones de transición, hemos estado muy agresivos, hemos tenido paciencia, hemos ido llevando el partido a donde nos interesaba a nosotros y se ha ido traduciendo en ocasiones. Bueno, ahí están, no hemos acertado y hoy el partido lo define eso exactamente, ¿no? Hemos puesto creo que más fútbol que ellos, más dominio y no hemos acertado. Y ese es un poco el resumen del partido.
Ese era el resumen de Luis Miguel Ramis, ahora quiero escuchar el del profesor Luis Sierra.
Bueno, pues el mío es un poquito más extenso y quiero decir que poco consuelo es quedarse con el mal partido realizado por el Racing de Santander. Qué duda cabe que uno tiene la oportunidad, pues prácticamente, de ver siempre a ese Racing de Santander que hace unos partidos muy entretenidos, muy ameno, con muchísimas ocasiones, y en esta oportunidad pues realizó un mal partido, como digo, mal consuelo el quedarnos simplemente con eso. Porque posiblemente haya sido su peor partido de la temporada, con independencia de que hay en el Sardinero, me parece que en tres oportunidades perdió, y perdió, por ejemplo, contra el colista 2-3, pero en definitiva que sí que ha realizado uno de los peores partidos de la temporada, y en la segunda parte pues solamente dispuso de un tiro de Sangali y poco más. Es decir, que ellos, desde el lado creativo, crearon tres oportunidades a lo largo del partido. Ellos hicieron muy poquito, y aquí, claro, podemos preguntarnos nosotros si jugaron mal porque nosotros no les dejamos hacer. Pues esa es una pregunta que ahí Luis Miguel claramente la ha contestado, o si jugaron mal porque se pusieron por delante en el minuto 7, que es lo que decíamos Pereira y yo a lo largo de la retransmisión, que ellos, como consecuencia de ponerse por delante, pues ya se colocaron en otros parámetros que no hubieran sido, no los hubieran realizado de no haberse colocado por delante. Cuidado, porque el resto del partido está condicionado y supeditado porque ellos se ponen por delante, que sí, que también es porque delante de ellos tienen al Burgos, pero como digo, realmente hicieron ese partido porque en el minuto 7 pues consiguieron marcar o ponerse por delante. Y un servidor lo tiene claro: el Racing jugó mal porque se olvidó de lo suyo y miraron demasiado al Burgos. O sea, lo tengo claro que ellos dijeron: aquí tenemos delante a un equipo que, si nosotros seguimos atacando, es lo que ellos quieren, contar con nuestro espacio al adelantarnos. Lo que les viene bien es que nosotros metamos un ritmo alto de juego, que nos volquemos sobre su área y ellos saben transitar. Si les dejamos a ellos tener la iniciativa en el juego y nosotros nos pertrechamos en nuestro campo, ahí es cuando ellos tienen dificultades. Es decir, que miraron única y exclusivamente, nos miraron a nosotros y al final desarrollaron pues ese malísimo partido que estamos describiendo. ¿Cómo jugó el equipo de Ramis? Pues claramente en el arranque fue superado, nos superaron de una forma alarmante. En los dos primeros minutos tiraron un tiro a portería y ya sacaron dos cornes, o sea que nosotros, y sobre todo en ese minuto 7, que consiguieron meter ese gol que al final fue el que les dio la victoria. Y el resto del partido, pues hay que decir que estuvo igualado. Sí, hay nosotros entre el minuto 46 y 53, me parece que fue cuando aparecieron los dos tiros de David González y el tiro de Iván Morante y poco más, ahí fue donde se desarrolló todo eso que nosotros propusimos, y el resto del partido, pues como digo, estuvo totalmente igualado y el equipo suma puntos y es resolutivo. Creamos pocas ocasiones y necesitamos estar certeros en ellos. En este encuentro, pues siempre al final volvemos a contabilizar o a decir qué es tener muchas ocasiones. Luis Miguel dice que tuvimos muchas ocasiones. Yo insisto que tuvimos tres más la galopada de Íñigo Córdoba. Esas fueron todas las muchas ocasiones que dice Luis Miguel de las que dispusimos. Y quiero seguir diciendo, Raúl, que con los cambios, pues que nosotros al final necesitábamos remate, claramente, porque íbamos perdiendo 1-0 y salió a Penn de delantero centro. O sea, es que aquí quien quiera pues puede darle la razón a Ramis. Yo, como no comulgo con esa idea, colocar a Penn de delantero centro, si ya de media punta me parece un disparate, colocarle de delantero centro, pues es ya, aquí vale todo el mundo para jugar de delantero centro si a Penn vale de delantero centro. Y Mario González salió en el 83, demasiado tarde. Es que es así, eso quiero dejarlo claro, que se veía que sí, que nosotros teníamos nuestra posesión, que el partido ahí se desarrollaba en la línea divisoria, pero que entonces, por si acaso llegas en alguna ocasión al área, ten un rematador, y salió en el 83, como digo, Mario González. Y el resto de cambios que se hicieron, pues hay Galdames, Fermín y Mollejo, pues les falta ritmo y confianza, porque juegan muy poco. Es que se les vio claramente las deficiencias que estos jugadores tienen. Y el equipo busca la portería adversaria demasiado tarde y así las posibilidades de marcar disminuyen. ¿Cuándo nosotros realmente intentamos buscar de una forma denodada la portería adversaria? Pues Mario González salió en el minuto 83, demasiado tarde. No desperdicies toda la segunda parte que el Racing de Santander estaba temeroso, estaba demasiado respetuoso con nosotros y nosotros desde el primer momento debimos de dar un paso adelante, o al menos un servidor así lo entiende. Y para finalizar quiero decir que si el Burgos quiere estar en el playoff pasa por sumar en este tipo de partidos. Claro, el Racing nos ganó 0-2 en el plantío y en su campo volvió a ganarnos 1-0. No es que nosotros hicimos mérito, es que el Racing hizo muy mal partido porque nosotros hicimos muy bien las cosas. Eso para estar en el playoff no vale. Desde el lado moral, para la permanencia, me parece bueno. Bueno, pues en esta oportunidad nos sumamos, nos quedamos con el aspecto positivo de que hemos dado buena imagen, que ante en el campo del líder hemos perdido, pero bueno, hemos perdido allí, ellos tuvieron 3 ocasiones, nosotros tuvimos 3.5, el balón estuvo en la línea divisoria, me vale, pero para un equipo que quiere estar en playoff, como digo, no me vale porque perdimos 0-2 en el plantillo y porque perdimos 1-0 en el Sardinero.
Bueno, pues que se conforme quien se quiera conformar. El Burgos, como digo, 3 jornadas consecutivas ya sin conocer la victoria. Luego hablaremos, como digo, de la clasificación, pero continuando con lo que decía ahora Luis, de precisamente de que no tenemos ese acierto que teníamos en la primera vuelta, a ello también aludía Luis Miguel Ramis. ¿Cómo se puede combatir esa falta de efectividad?
Sí, seguir insistiendo. Tenemos jugadores que tienen gol, que sigan apareciendo ocasiones. Nosotros tenemos que generar situaciones de gol. El otro día generamos muchas. Normalmente, bueno, ha habido fases en la temporada en la que generábamos menos y éramos más eficaces y ahora estamos generando muchísimo más y no lo estamos siendo. Bueno, tenemos que seguir en esa línea. Creo que vamos avanzando, creo que el camino está en generar situaciones de gol, que los jugadores vayan teniendo confianza, en recuperar jugadores, sobre todo a Fer, que bueno, pues hoy no ha podido estar con nosotros y es un jugador que normalmente encuentra la portería con facilidad, y entre todos seguir remando y confiando en que bueno, todo ese fútbol que estamos generando y la forma de entender los partidos, la forma de superar al rival tal cual lo habíamos pensado o lo habíamos trabajado, funciona y se generan ocasiones. Luego, pues bueno, acertar o no, pues tiene que ver un poco con el momento de la temporada y con el acierto de los jugadores, pero estoy contento. El partido es muy bueno y desde luego irse con 0 puntos hoy, pues para nosotros es un, yo lo catalogaría de injusto por lo visto en el campo.
Pues injusto, decía Luis Miguel Ramis el resultado, y hablaba también de que hay que trabajar más esa efectividad. Luis, no sé si podemos ver alguna solución a corto plazo a este respecto, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en este partido es baja Ferniño. ¿Y qué opta el Burgos durante gran parte de los minutos de la segunda parte, yendo por debajo en el marcador? Pues no tener un delantero de referencia arriba. ¿Esto cómo se explica?
Sí, efectivamente. Ahí es que, haciéndome la pregunta, implícitamente estás dando la respuesta. Es que colocamos, claro, quitamos ahí a Mateo y ponemos a Penn. Esa es la solución que busca Luis Miguel, teniendo a Mario González, que el día del Mirandés solucionó en ese partido que salió en el plantío en el minuto 91 y marcó en el 92 y solucionó. Bueno, pues la solución la ve de esta otra forma. Él es evidentemente el que realiza la dirección de campo y toma las decisiones. Nosotros lo que deseamos y le pedimos es que acierte, y en esta oportunidad una vez más pues no acertó. Ramis dice que la solución a la falta de acierto que está en seguir insistiendo. Pues nosotros le proponemos que tome las decisiones un poquitín antes, que sacara a Mario González en el minuto 83, que está funcionando, de cara a la resolución, por favor, que tome un poquitín antes las decisiones y que sean más certeras, porque a Penn sí va a correr espacios, va a ser un extraordinario jugador, que es que yo ayer, con las galopadas que dio, con las posibilidades que me demuestra, le puse junto a Lizancos el mejor del partido, porque es un chico que me encanta, que es que parece que estoy hablando yo de a Penn como que fuera un jugador de medio pelo. No, es un grandísimo jugador, pero en su sitio. Es que hasta me gusta de delantero. Fíjate si jugase en su sitio lo que este chico me gustaría a mí. Y el Burgos en Santander, vuelvo a decir que tuvo 4 ocasiones de gol. El tiro de Morante, los 2 tiros de David González desde el borde del área y la ocasión de Íñigo Córdoba, que esa ocasión viene, saca el córner, el Racing de Santander, y el balance defensivo que hace es no dejando a nadie. Y arranca desde propio campo, sacando ellos un córner a favor, Íñigo arranca, como digo, desde campo propio y se planta solo ante Joaquín Ezquieta. Esa ocasión nos la regalaron ellos. Bueno, Pereira en la retransmisión le llevaba de los demonios en el sentido de decir, pero qué entrenador hay, José Alberto, que sí que es buen entrenador, y decía que eso en el curso de entrenador, en la asignatura de táctica, no te aprueban si cometes ese error garrafal que cometió ese Racing de Santander. Bueno, a nosotros nos vino bien, pero la ocasión nos la regalaron más que nosotros la creamos. veamos que es por donde yo quería encauzar esa respuesta. Y quiero seguir diciendo que dice que antes generábamos menos ocasiones y convertíamos más. Claro, eso es verdad. Por ejemplo, el día de la Real Sociedad generamos una y metimos un gol. En Gijón, el Sporting generó 12 ocasiones y marcó 2 goles. El Burgos generó 4 y marcó 3 goles. Eso es totalmente cierto, que antes generábamos menos y conseguíamos más. Pero ya lo decíamos en su momento, que eso no siempre iba a ser así. Y quiero seguir diciendo que Luis Miguel dice que el camino está en generar situaciones de gol. Y que en eso estoy yo totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí todos nuestros oyentes, todos los aficionados burgaleses compartirán con nosotros que lo normal es quien genere 12 ocasiones va a ganar respecto de quien genere 4. Uh-huh. Y el que ganar con 4 ocasiones es una anormalidad. Lo normal es que si tú generas 12 y el otro genera 4, te lleves más, tengas muchísimas más opciones de ganar el partido y, en definitiva, que sí que estoy de acuerdo con él, que el Burgos debe de generar más situaciones de gol. Y habló de Fermiño.
Todos los planteamientos son ultradefensivos, Luis, y jugamos a que no suceda nada, pues no se están generando esas ocasiones de gol.
Claro, pero te va a decir que el día del Cádiz generamos 6 y antes generábamos 2. Y te va a decir que el día del Racing de Santander, fuera de casa, el no sé qué partido, no generamos ninguna y empatamos el partido. Y aquí hemos generado 4 y, sin embargo, no hemos convertido ninguna. O sea, que es que Luis Miguel, pues es evidente que va a llevar su argumentario donde él considera que es donde le tiene que llevar. Y ahí, pues, parece lógico y razonable. Y, por último, respecto de este corte que me has puesto, Raúl, quiero decir que habló de Fermiño, que le echaron en falta. Eso sí que estoy totalmente de acuerdo, que en este estilo de Luis Miguel, de fútbol de fuerza, de fútbol de contraataque, de fútbol defensivo, un jugador grandote que sea referente, que te ayude en la pelota parada a defender, que te ayude en los saques de banda a defender, que luego tengas un referente arriba que juega de forma posicional, porque Mateo no es un delantero para jugar posicionalmente. Mateo es un jugador de movilidad y de velocidad, y por lo tanto a Fermiño, en esta forma de proceder que tiene este Burgos, se le echa muchísimo en falta a Fermiño, qué duda cabe. Y encima tienes a Mario, que si ganas el área, ahí es tan bueno como Fermiño, porque Mario rematando es tan bueno como Fer. Remata de otra forma diferente, pero él tiene remate. En la creación, el aguantar el balón, en caer a los costados para aguantar y seguir creciendo, lo hace mejor Fermiño. A la hora de defender, pues lo hace mejor Fermiño. En la pelota parada, en los saques de banda, es muchísimo más importante Fermiño. Eso es cierto. Pero si tú eres capaz de llegar al área, Mario González, de otra forma, es en igual medida de rematador que Fermiño. Y en definitiva, que sí, que estoy de acuerdo con Luis Miguel, que echamos en falta a Fermiño.
Mira, íbamos a hablar ahora de lo que sucedió en los primeros 10 minutos de ese arranque tan bueno del Racing, pero ya que estamos insistiendo tanto en Fermiño, voy a cambiar un poco el orden y vamos a hablar de lo que supuso la ausencia de Fermiño. Le preguntaron, como decíamos, a Luis Miguel Ramis en la sala de prensa por este jugador, y decía Luis Miguel Ramis lo que había sucedido para que no fuera ni convocado.
Tiene una molestia muscular de la semana pasada, del partido de la semana pasada en casa con el Cádiz. Terminó con una molestia, por eso lo cambiamos. Se le ha hecho alguna prueba y, bueno, era aconsejable que hoy no participara, y que recuperara bien esta semana, ¿no? Vienen partidos muy importantes y un tramo muy importante, y bueno, tenemos jugadores para poder darle recursos al equipo para que parezcan oportunidades, pero tenemos que intentar tener, esto muchas veces es un poco aleatorio porque en el final de temporada hay mucho estrés y hay muchas lesiones y sanciones y tal, pero en la medida de lo posible pues intentaremos mantener a todos los jugadores y no arriesgar para en ese tramo final pues tenerlos a todos al 100%.
Pues ahí estaba la explicación de Luis Miguel Ramis de por qué no había ido convocado Fermiño, a lo cual yo me pregunto, Luis, vamos a ver, si era aconsejable que no jugara y que se recuperara bien, teniendo en cuenta que Fermiño estaba percibido con 4 amarillas, ¿no hubiera sido aconsejable que hubiera salido desde el banquillo en la segunda mitad, forzara la 5ª tarjeta amarilla y se pudiera recuperar bien de esas dolencias que aconsejaban a que no jugara? Digo yo.
Raúl, tú ya vas por delante, tú ya aportas un valor añadido. ¿qué duda cabe? Que lo que acabas de decir, yo evidentemente desde fuera, al igual que la mayoría de nuestros oyentes y aficionados, pues seguramente no se hayan percatado de que Ferniño tenga cuatro cartulinas amarillas, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso es aportar un valor añadido, eso es muy importante, ir por delante, hacer una previsión del futuro, ver que durante el partido que ya va a estar, claro, es que eso es un valor añadido, como digo, muy importante. Tú en el partido que ves que Ferniño, que tiene una molestia, que puede ir a más, que le va a venir bien descansar con el, en el próximo partido, no es que en ese momento no nos dábamos cuenta del alcance, el valor añadido que es tan importante. Tú has ido por delante, Raúl, como periodista, y eso estoy totalmente de acuerdo contigo y es un apunte muy bueno. Yo no se me había ocurrido, y lo que sí que quiero aportar a esta intervención de Luis Miguel, pues que decía que tenía una molestia muscular contra el Cádiz, pues claro, ya con el argumentario que tú me has expuesto en la pregunta que me has hecho, ahí me quedo con esa pregunta-respuesta que has dado.
Y sobre todo porque me parece que hay que ser un poquito inteligente teniendo en cuenta cuál es tu próximo compromiso. Es otro partido a domicilio, el esfuerzo que conlleva también para un jugador si se tiene que desplazar, con lo cual, teniendo en cuenta que también te enfrentas al colista, creo que es una buena opción para que al menos Ferniño, oye, habrá partidos en los que quizás sea más imprescindible que contra el Real Zaragoza, quiero pensar.
Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo, Raúl, es que es así, es que, bueno, ellos al final se han encontrado con el problema pues el lunes, y entonces lo que han hecho ha sido cuidarlo pensando en el futuro, decir, no sea que vayamos allá a Santander, lo normal es que estemos allá azorratados, que nos pase lo mismo que nos pasó en Las Palmas, etcétera, etcétera. Mira, como ellos van a estar tan adelantados, metemos ahí a Mateo, en última instancia tenemos ahí a Mario para que juegue ahí los minutos residuales de la parte final del partido, y en definitiva que a Ferniño pues lo han cuidado pensando en el futuro. Y luego Ferniño, aparte de su valía dentro de este estilo de juego, es muy importante. Yo lo tengo claro que hay el jugador grandote en este estilo de juego, de fuerza, de defender mucha pelota parada, de contragolpear, de meter mucho balón largo, pues qué duda cabe. Luego Fer, para segunda división, es un jugador bueno, hace sus golitos y hace su trabajo en la medida que lo estamos comentando. Y luego yo veo que ellos, pues claro, no han aportado, o han tomado esa decisión, claro, tienen esas maquinitas que miden los esfuerzos, y entonces pues al final ellos han visto que Ferniño estaba cerca. Claro, ahora con las máquinas los datos siempre, claro, la visualización es importante, pero las maquinitas, que uno parece que a veces está en contra, no, las maquinitas son muy buenas. Claro, ellos habrán visto, hay una serie de parámetros, y habrán visto que Ferniño está cerca de lesionarse, y entonces, oye, aquí hay que parar. Pero claro, tú la máquina la analizas, la ves una vez que se la has quitado, y ahí eso, claro, era una decisión a tomar, eso que has dicho muy bien tú, de provocar la quinta cartulina amarilla estando en el terreno de juego sin tú tener esa disponibilidad en la medida que posteriormente pues lo tienen. Y luego quiero seguir diciendo que Mateo de delantero para fijar pues no es lo suyo, no es un delantero posicional, y Luis Miguel se empeña en colocarle de delantero posicional. Pereira en todo momento decía, no, de delantero tiene que jugar Mario González. Estoy totalmente de acuerdo. Además, Mario, Mateo, cuando ha jugado en esas demarcación, demuestra una vez tras otra que ahí no puede jugar el de delantero posicional. Puede jugar de delantero, bueno, puede jugar mejor de punta ahí en esa posición, no tengo ninguna duda que puede jugar ahí, pero de otra forma que en otros podcasts ya lo hemos explicado. Y finalmente quiero decir que ahí Ramis dice una cosa muy importante para mí, que habla del estrés final del campeonato, porque claro que aparecen las lesiones, los comportamientos, etcétera. Bueno, pues hay los finales de temporada. Claro, nosotros el año pasado, como hicimos aquel final de temporada tan malo, con el propio Luis Miguel, hablamos del estrés, y decía Luis Miguel, no, no, aquí nosotros hemos llegado, estamos haciendo muy bien las cosas. Claro, faltaban, si mal no recuerdo, 9 partidos teniendo 49 puntos, y hablamos nosotros del estrés, y Luis Miguel decía que no, no, son partidos más y no sé qué, y en esta oportunidad está diciendo lo que nosotros, llegado el momento final de la temporada pasada, hablábamos del estrés que se produce en el tramo final, que los equipos grandes ese estrés les da vida, y a los equipos pequeños el estrés les da muerte, que es lo que a nosotros nos pasó. Muchas gracias, Luis Miguel, aunque sea tarde, por reconocer aquello que en su momento no lo hiciste, con lo cual he aprovechado la oportunidad porque es una evidencia incuestionable lo que acaba de decir Luis Miguel, que en los tramos finales pues aparecen una serie de lesiones y de circunstancias producto de ese estrés de la competición que en ese tramo final generan los que están abajo, esa ansiedad por no descender, los que están arriba, por seguir metiéndose en el play-off, por acercarse, etcétera, etcétera, que en definitiva he aprovechado esta circunstancia porque tanto Pereira como yo, cuando llegan los finales de campeonatos, siempre lo abordamos y lo comentamos.
Bueno, hablando de forzar tarjetas y de ciclos de amarillas, el que no va a estar la próxima jornada va a ser Grego Sierra. Luis, que ha visto la quinta amarilla, esta va a ser por fin una oportunidad para Oyer Luengo.
Pues sin duda ninguna, ya Oyer Luengo, pues fíjate, yo me acuerdo pues prácticamente todos los partidos de él, porque este chico ha venido a Burgos porque no jugaba en Oviedo y estaba en primera división, bajo de categoría, que se supone que si yo estoy en primera voy a bajar a segunda y voy a arrasar, porque hombre, la diferencia que hay entre primera y segunda es muy grande. Bueno, pues ha venido aquí y se encuentra que aún no ha debutado en la categoría. Bueno, pues fíjate a quién va a reemplazar, a Grego Sierra, que está haciendo una temporada extraordinaria con Independencia del gol que el otro día encajamos el día al Cádiz, que allí le ganaron en velocidad, etcétera, etcétera, pero que está haciendo prácticamente una temporada inmaculada, y esa oportunidad de Oyer Luengo le va a venir muy bien. Decir que es una oportunidad para un jugador de este nivel, pues hombre, este jugador
parece un insulto,
tienes,
¿verdad?
Claro, parece un insulto, porque con este jugador tienes asegurado un rendimiento. Igual va en este próximo partido contra el Zaragoza y el chico lo hace mal, pues todo el mundo tiene derecho a fallar y seguro que falla, pero yo no tengo ninguna duda que este es un central de garantías y de rendimiento, con independencia del partido que le salga en Zaragoza, que teniendo en cuenta que en Oviedo no jugaba, que aquí tampoco ha jugado, pues que el ritmo de competición, la confianza, etcétera, etcétera, no la tiene de su lado, pero sí que tiene experiencia, tablas y sobre todo capacidad para hacer un gran partido, que estoy seguro que es lo que realizará allí en Zaragoza.
Que de hecho me quiere sonar que Grego Sierra era el jugador que más minutos llevaba con la camiseta del Burgos esta temporada, ¿no? Quitando
será cantero, ¿no? Cantero lo ha jugado, sí, absolutamente, sí, todo.
Claro, quitando a Ander Cantero, creo que Grego Sierra no había sido sustituido. El que sí que ha sido sustituido ha sido Aitor Córdoba en varias ocasiones, pero...
Y Atienza ahí es el que también habrá jugado muchos minutos, pero creo que también ha sido reemplazado. Atienza también lo ha jugado prácticamente todo.
Sí. Bueno, vamos con otro sonido de Luis Miguel Ramis. Es un poquito largo, así que si vemos que al final no dice más, pues lo interrumpimos a mitad del corte, pero es que son casi cerca de dos minutos donde habla de cómo fueron esos primeros 10 minutos arrolladores por parte del Racing de Santander, cómo se vieron asediados en ese arranque del partido.
Ellos empiezan muy fuertes, no queríamos que encontraran espacios. A todos los equipos que ha jugado el Racing aquí en casa y les han salido y les han encontrado espacios, los han resuelto con mucha facilidad. Por el contrario, los equipos que han trabajado sobre todo desde el principio, en un bloque un poco más bajo, han tenido dificultades. Es verdad que ha empezado con córners, tal, pero hemos resuelto bien, no se ha traducido en ninguna parada con intervenciones de nuestro portero continuas. Quiero decir, han ido fuera, hemos defendido bien, estábamos basculando bien. En el gol cometemos un error, y es que hemos dejado ese pasillo interior cuando tenemos que dejar los pasillos exteriores para que centraran, porque son situaciones que ellos no manejan bien, porque quieren progresar por dentro, pero nos hemos rehecho bien. Hemos empezado a atrevernos, la sensación que estamos progresando mucho en eso también, ¿no? Tenemos que hacernos un equipo mucho más grande. Lo tenemos y tengo que intentar poco a poco ir transmitiéndose a los jugadores. Bueno, poco a poco ya no, porque va quedando menos. Intentaré que sea lo antes posible. Pero parece que empezamos los partidos y va transcurriendo el partido y nos vamos haciendo la pregunta: ostras, pues parece que sí podemos, ostras, que nos imponemos, que somos capaces aquí y en cualquier campo y en casa, y lo hemos demostrado ya. Entonces, bueno, la lectura también de estos partidos, aun habiéndolos perdido, es que tenemos que ser un poquito más, no atrevidos, atrevidos en cuanto a ser mucho más alegres en el juego, sino estar más convencidos de las capacidades, de la capacidad que tiene el equipo a nivel colectivo y a nivel individual. Y eso, bueno, nos está faltando, y quizás ese atrevimiento o ese convencimiento va a hacer que esas situaciones que estamos generando, pues las materialicemos. El Racing le pasa eso, está ya con un nivel de confianza altísimo, ¿eh? Es un equipo que confía mucho en lo que hace, le salga bien o le salga mal, y bueno, ese convencimiento, junto, obviamente, al desequilibrio que tiene con sus jugadores de más talento, hace que muchas veces se definan los partidos por ahí. Nosotros, bueno, estamos en ello, tenemos fútbol, tenemos calidad individual, tenemos estructura, tenemos intención, y vamos a ver si damos ese pujito de más.
Pues eso decía Ramis cuando le preguntaban por ese arreón inicial del Racing de Santander. Luis, por cierto, que había mirado antes, mientras estábamos escuchando a Ramis, los minutos de Ander Cantero han sido 2.430, los de Gregor Sierra han sido 2.420, es decir, solo 10 minutos menos que el portero, ¿eh? Y luego Atienza, que seguro que me lo quieres preguntar, Atienza sí. Lleva 2.314. Lleva, o sea, 100 minutos menos que
más.
100 minutos menos que Gregor Sierra y que Ander Cantero. Ander Cantero y Gregor Sierra, los dos jugadores con más minutos jugados. Como digo, Gregor Sierra se perderá el próximo partido. Pero bueno, de lo que acabamos de escuchar, de esta intervención tan extensa de Ramis, ¿con qué te quedas?
Bueno, pues me quedo que efectivamente coincido con él, que el Racing tuvo un arranque espectacular. En los dos primeros minutos, que lo he comentado antes, sacó dos cornes y hizo un tiro a portería, y en el minuto 7 Andrés hizo su golito. O sea que aquí eso es incuestionable, de que el Racing arrancó muy bien y luego el partido se igualó. Y fue porque el Racing se fue para atrás, claramente. ¿Fue porque el Burgos se hizo con las riendas del partido? Por lo que he dicho en la exposición del análisis, el partido se desarrolló allí en el medio campo y el partido, en definitiva, que estuvo igualado. Es evidente que el Racing se mantuvo a la espera, o sea, en determinados momentos que tuvo la posesión, esa posesión la tenía en campo propio, allí en la defensa, con los dos medios centros circulando, esperando a que el Burgos saliera de su propio campo a presionar arriba. Burgos, ven para acá, que yo voy ganando 1-0, y que sé que lo que te gusta a ti es robar, y sobre todo que te deje espacio para transitar. Y en definitiva, que tuvo ahí unas posesiones el Racing de Santander ahí insulsas, defensivas, de esas que se ven claramente que es para defender, y es lo que hizo. Y al final, pues todo ese desarrollo del juego es lo que propicia que luego Luis Miguel se venga arriba y diga: bueno, fíjate el Racing de Santander, líder de la categoría, cómo nos respeta. Totalmente de acuerdo, porque este Burgos es capaz de ganar a cualquiera, pero que tiene dificultades en ganar a cualquiera. Ese es un equipo medio de la clasificación. Nosotros hacemos unos planteamientos complicados para los adversarios, y el Burgos, cuando tuvo el balón, lo hizo claramente en la divisoria, ahí en la primera parte. ¿Qué ocasiones tuvimos? Pues solamente el tiro de Morantes, nada más. Eso es todo lo que nosotros hicimos en esa primera parte. No es que creamos muchísimas ocasiones, no, el tiro de Morante, no me digas más, porque el resto del partido en esa primera parte, salvo el arranque donde ellos nos dominaron, se desarrolló en la línea divisoria. Y en la segunda parte, ¿cuánto más hicimos? Pues los dos tiros de David González y ya está, porque lo de Íñigo Córdoba fue la ocasión más clara, pero vino claramente de un córner sacado por el Racing de Santander, que es que fue así. No es que nosotros hemos creado una ocasión muy clara con Íñigo Córdoba, no, eso fue un regalo clamoroso del Racing de Santander, que al final sí que es en una ocasión inmejorable, pero claro, no es lo mismo una ocasión creada por ti que una ocasión producto de un error del adversario, que es, como digo, la ocasión que se le presentó al bueno de Íñigo Córdoba. Y en el tramo final de la respuesta, Ramis dice que su equipo tiene que estar más convencido de sus posibilidades. Estoy totalmente de acuerdo con él. Nosotros tenemos que estar más convencidos de las enormes posibilidades que tenemos. Que sí, que no somos un equipo como el Racing, con ese poderío que tiene allí en el medio campo y en la parte de arriba, pero que nosotros tenemos un equipo muy majo. Lo que pasa es que dentro de ese equipo majo, claro, cuando uno ve a Curro tan desfigurado, tan fuera del curro, que le veo ahí empujando, le veo metiendo el pie, le veo corriendo hacia atrás de una forma desmedida, y luego atacando, pues no le veo con ese protagonismo, no le veo en la zona de tres cuartos regateando, filtrando buenos pases. Si es que, claro, en definitiva, que sí que estoy de acuerdo con Luis Miguel, que tenemos que estar convencidos de que tenemos más posibilidades de las que estamos demostrando, y ya llevamos en la jornada 27. Dice Luis Miguel: se lo iré transmitiendo, y al final dice: bueno, ya
va siendo hora, ¿no?
Ya va siendo hora. Es que estoy totalmente de acuerdo con Luis Miguel.
Bueno, luego hablaremos de, ya que has mencionado a Curro y su versión, lo que está sucediendo con el Curro actual y el Curro que recordamos, y la presencia de David González, porque También comentó una cosa muy interesante Chuchi Pereira en la retransmisión, que hablaba de sorpaso. Sorpaso, que luego te voy a preguntar por ello. Pero por terminar con los cortes de Ramis, así nos lo quitamos ya de encima. Hablaba también de los méritos y los deméritos. Le preguntaba a nuestro compañero Alex de COPE Cantabria si había sido más mérito del Racing o de mérito del Burgos este resultado.
En el resultado, ellos han acertado, nosotros no. Nos han empujado en principio, han propiciado ese tipo de acciones para que cayera ese balón ahí. Y Andrés ahí es muy fiable y es muy eficaz y tiene mucha calidad, y pocas suele fallar de ese tipo de acciones que se le presentan. Pero claro que tiene sus méritos. Luego, pues oye, nos han defendido bien también en muchas situaciones, pero ha habido las suficientes ocasiones claras, sin tener que defendernos prácticamente solo con el portero, en una día sobre todo en la que nosotros no hemos estado acertados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es más desacierto nuestro que acierto del rival, porque, bueno, ellos estaban un poco desbordados, han cambiado a sus mejores jugadores, les estamos desbordando por fuera, les estamos generando superioridades. Llegamos o progresamos con muchísima facilidad a su último tercio, hemos girado lado a lado muchas veces, les hemos hecho bascular, les hemos hecho trabajar, hemos llegado con bastante limpios a esa zona de área. Bueno, lo hemos hecho bien, y ellos, pues lógicamente, cuando no hemos recibido goles, porque también defensivamente han tenido su mérito, ¿no? Pero es verdad que un equipo que genera tanto volumen de ocasiones en casa como es el Racing, que hoy pues hayamos visto que ha sido bastante menos, pues también es mérito nuestro en ese sentido, ¿no?
Bueno, pues hablando de méritos y de méritos, Luis, si tuvieras que decantarte por algo, ¿con qué te quedarías?
Pues yo me quedo sobre todo con que el partido, si no hubiera marcado el Racing en el minuto 7, tengo claro que se hubiera desarrollado por otros derroteros completamente diferentes.
Decepcionó, os escuchaba en la retransmisión que tanto a ti como a, sobre todo a Chuchi Pereira, que insistió bastante en esto, le decepcionó muchísimo este Racing de Santander. De hecho, su porra era muy goleadora, con un 2-3 a favor del Burgos, y bueno, el planteamiento Amarrategui del Racing le sorprendió, aunque lógicamente también puede verse desde el punto de vista de que es un Racing que aprende de errores del pasado, ¿no? Y ya no va tan a la ligera como partidos atrás. Y digo, bueno, pues mira, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era adelantarnos en el marcador. A partir de aquí, se acabó el partido.
Claro, que es lo que nos consuela a nosotros cuando ganamos y jugamos muy mal y apenas creamos ocasiones. Claro, pues el Racing de Santander se ha colocado líderes en la categoría, ven esa primera división abordable y accesible. Quieren los aficionados ver a su equipo en esa primera división, y aquí se perdona absolutamente todo, que es lo que hacemos nosotros en determinados partidos, en esa Real Sociedad, con esos chicos que venían ahí en una situación flojilla, que no habían adquirido la experiencia que en estos momentos tienen y el desarrollo del fútbol que en estos momentos están haciendo. Y en definitiva, que claro, como ese Racing se puso por delante, pues al final el respeto que infunde el Burgos apareció, que con esas sensaciones con las que yo me quedé más a gusto, por así decirlo, este Burgos tiene un valor ya muy importante, porque el líder de la categoría, simplemente ganando 1-0, cómo toma precauciones, que sí, que también ellos dirán que los antecedentes contribuyeron a que ellos también adoptasen la postura que adoptaron. Y como el Burgos le dejaron dominar, porque es más peligroso contragolpeando, claro, ahí es un poco el decir, dominaste porque tú echaste al contrario para atrás o porque el contrario te dejó el balón. Yo creo que hubo un poquito de las dos cosas, y ahí no nos podemos nosotros venir excesivamente arriba diciendo fuimos capaces de echar al Racing para atrás. Yo no lo tengo para nada claro, por eso tenemos que valorar lo sucedido. ¿Qué es lo que conseguimos nosotros teniendo la posesión que tuvimos, que fue más o menos ahí pareja con la del Racing de Santander? Pues el Racing dispuso de tres ocasiones, lo que he dicho anteriormente, el gol de Andrés, el tiro de Bisalasvilis y un tiro de Sangali ahí, con poco ángulo, pero muy peligroso, que hizo una buena parada allí Cantero. En definitiva, que todo este Racing de Santander, que suele ser muy fructífero a la hora de crear juego, en esta ocasión solamente dispusieron de tres y tuvieron la gran suerte de convertir una, y nosotros las cuatro ocasiones que anteriormente he comentado. Y luego las sensaciones, que es con las que yo me quedé, que es la parte positiva para mí, es que el Burgos es un equipo que le cuesta ganar, sí, pero ganar al Burgos es muy complicado, y eso me enorgullece enormemente. Y también quiero decir que si eso nos da para jugar el playoff. Claro, somos un equipo que nos cuesta ganar, somos un equipo complicado para los adversarios, parece que eso es un empate, ¿no? El empate son 42 partidos, 42 puntos, un día ganas, otro día pierdes, al final es un equipo que va a sacar puntos suficientes para salvar la categoría, pero claro, nosotros lo que queremos es jugar playoff, ¿nos da para jugar el playoff? Pues yo creo que tenemos que adoptar otro estilo y otro argumentario, especialmente en el plantillo y en algunas oportunidades fuera fuera de casa. Y Ramis no hace ninguna referencia de las importantísimas ausencias que tenía este Racing de Santander en todas sus líneas. Claro, que es que nosotros... Sí, a nosotros nos faltaba Ferniño, eso es totalmente cierto, pero claro, que es que a este Racing en todas sus líneas le faltaban jugadores importantísimos, le faltaba Arana, Villalibre, Yeremay, Puertas, etcétera, etcétera. Y luego el tema del Ramadán, fíjate que es Sulimán, que me parece que es este chico, yo sé que había uno del Ramadán que creo que es Sulimán. Entonces, como están en el mes de Ramadán, hasta el descanso no pudo comer, con lo cual el técnico... a la hora de sacarle al terreno de juego, valoró dicha circunstancia y, en definitiva, que claro, que sí, que hemos dado allí buena imagen ante este Racing de Santander, pero que tenía unas bajas importantísimas y que eran en todas sus líneas y que eran numerosas. Pero bueno, nos quedamos que el Racing de Santander nos respetó en la medida que estamos comentando.
Sí, sí, que nos respeten está muy bien. Y, por supuesto, habla del mérito de Luis Miguel Ramis para ser un equipo que se ha temido por los adversarios y que, bueno, todos los entrenadores rivales valoren del Burgos el buen hacer defensivo. Eso es un buen hacer de Luis Miguel Ramis, pero claro... falta la otra mitad para poder efectivamente aspirar a puestos de mayor enjundia. Luego vemos la clasificación y nos metemos más en detalle con esas opciones o no del Burgos y el playoff. Pero para terminar con los sonidos de Luis Miguel Ramis, le preguntaban por, bueno, ya que hablabas ahora, Luis, de las bajas que presentaba el Racing de Santander, si quizás con otro planteamiento, con otro Racing, hubiera variado lo que había dispuesto para este partido el entrenador del Burgos.
No hubiera condicionado nada. Bueno, quizás un 9 posicional, algo más posicional del chico del georgiano, sí nos hubiera fijado un poquito más los centrales, puede ser, pero es que ya habíamos trabajado la semana que los centrales, en la medida de lo posible, más dos jugadores centrocampistas, se mantuvieran en un poco la franja central, porque ellos cuando llevan el balón fuera enseguida no buscan no centrar y buscan ese balón dentro o ese desmarque de segunda línea, con las caídas de Andrés, de Íñigo Vicente. Entonces no queríamos despoblar esa zona porque sabíamos que el balón iba a acabar ahí dentro, ¿no? Lo han hecho un montón de veces. Por lo tanto, bueno, quizás nos hubiera fijado un poquito más a los centrales, pero desde luego posicionalmente para nosotros no hubiera variado nada.
Bueno, pues eso decía Ramis respecto al planteamiento del partido. Luis, muy breve, si quieres algo de esto.
Sí, muy breve. Quiero decir que Ramis dice que no condiciona nada el que ellos hubieran tenido un 9 arriba, aunque dice no, pero sí, sí, pero no. Luego dice que los extremos, pues, y tanto Íñigo Vicente como Andrés, pues claro, juegan a pierna cambiada, que se meten para adentro, etcétera, etcétera, y ahí me quedo. Yo digo que sí que hubiera condicionado mucho las cosas. El hecho de que ellos hubieran jugado con un 9 arriba, con Arana o con Villalibre, lo hubiera condicionado todo. ¿Por qué? Porque un delantero centro posicional para ellos es fundamental. ¿Dónde voy con ellos? Si tú tienes un delantero centro posicional que no es Mateo y que sí es Ferniño, ese delantero lo que hace es fijar a los centrales. ¿Qué quieren decir los entrenadores cuando hablamos de fijar a los centrales? Pues evidentemente que si tú fijas a los centrales no reducen espacio y hay entre los centrales y los medios centros, se genera un espacio que es el que Andrés Martín e Íñigo Vicente necesitan para hacer todas las diabluras que ellos saben hacer con el balón. O sea, que ese delantero centro para ellos es fundamental, porque si colocas un delantero de velocidad como el georgiano este, que necesita más velocidad, que necesita tener espacio, al final va a invadir esas posiciones que los otros también necesitan, y entonces para mí sí que condicionó las cosas en una medida importante. Y tengo claro que Luis Miguel no esperaba que el Racing, después de hacer el gol, que tuviera una posesión pues tan poco mordiente. Esa es la realidad. Yo lo digo porque a mí me sorprendió. Tengo que reconocer que sí, que Pereira hablaba de que ellos han aprendido de épocas pasadas, pero al final es perder señas de identidad. Y no les dimos nosotros un disgusto porque no fuimos en una ocasión más ambiciosos. Nos faltó ser más ambiciosos. Ellos tenían la posesión ahí en su propio campo, totalmente parada, descuidaron el atacar, descuidaron el intimidar, no echaron al adversario para atrás, no nos echaron a nosotros para atrás, y en definitiva que perdieron toda su identidad. Y nosotros, si hubiéramos tenido más mordiente en la parte de arriba, hubiéramos tenido más ambición, sacando a Mario muchísimo antes del minuto 83, poniendo a los extremos abierto Íñigo, que ahí Íñigo puede hacer buenas cosas, generando ese espacio ahí para Curro, Mateo moviéndose en la medida que le corresponde, y con Mario González, si eres capaz de dominar teniéndole en el área como rematador muchísimo antes, pues en definitiva que igual les hubiéramos podido dar un disgusto, y ahí me quedo.
Bueno, pues eso en cuanto a los sonidos de Luis Miguel Ramis. Vamos a analizar un par de cuestiones más relacionadas con la actualidad del Burgos antes de terminar, como siempre, con el informe de nuestro próximo rival, del Zaragoza. Y es una cosa que decía antes que me llamó la atención de la retransmisión, que comentaba Chuchi Pereira. Hablaba de sorpaso, el sorpaso de David González a Curro Sánchez, que se vio, bueno, no solamente en la presencia que tiene cada uno en el terreno de juego, sino también en acciones concretas, como por ejemplo las faltas. Cuando vemos que David González ya es la persona indicada para lanzar las faltas a veces que históricamente hubiéramos dicho esta la tira Curro 100%, pues ahora vemos cómo es David González o los corners, esas jugadas a balón parado que eran antes marca de la casa de Curro Sánchez y que ahora hasta en esas cuestiones le ha robado el protagonismo David González a Curro Sánchez. Luis, ¿tú esto cómo lo valoras? Porque al final...
Si se ha producido el sorpaso, sí. ¿Me estás preguntando, Raúl?
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a analizar los hechos en primer lugar. Curro es reemplazado antes que David González. Eso es un hecho prácticamente incuestionable. Ha habido alguna circunstancia por ahí, pero en el 80-90% de las oportunidades es reemplazado mucho antes Curro que David. David lleva más goles que Curro. Eso es un dato que ahí no hay nada más que ver. ¿Quién ha metido más goles? David está por encima de Curro, que Curro parece que se le ha olvidado meter goles. David tira las faltas y prácticamente bota toda la pelota parada estando Curro en el terreno de juego. Bueno, aquí podemos hablar de que si las faltas frontales no hay ninguna duda, las tiene que tirar el mejor y las está tirando David González. Porque en las faltas donde hay una intervención indirecta, es decir, pues a lo mejor venga que si hay bastante igualdad que las tire David por aquello de que se presupone que Curro tiene más gol. Bueno, Curro es el Curro del pasado, porque el Curro del presente tiene menos goles que David González. Entonces ahí ya no voy tan de acuerdo. En definitiva, que la pelota parada, tanto si es una falta directa, que claramente buscas pues justamente de forma directa el gol, como si es indirecta, que es un córner o una falta lateral, que es poner el balón en buenas condiciones para que otro sea el que remate, David González es el que la está golpeando y, en definitiva, que podemos decir que David, con su juego, tiene claramente más incidencia que Curro. Se ve que tiene muchísima más incidencia en este Burgos. Todo su juego, todo su repertorio está por encima del de Curro. ¿Qué hace Curro dentro de este estilo que Luis Miguel presenta? Pues lo que hace es correr, empujar, replegar y luchar. Y David también hace todo eso. Y mejor que Curro, porque tiene unas condiciones físicas mejor, eso es indudable. Un chico jovencito que ahí su cuerpo se va adaptando a los grandes esfuerzos, recupera antes porque es más joven y, en definitiva, que todo eso también lo hace David antes que Curro y lo hace en una mejor medida, o por lo menos un servidor es lo que está viendo. ¿Cuántos pases importantes ha dado Curro? Menos que David. Tengo claro que las asistencias de David están por encima de las de Curro. Y en este Burgos de Ramis, ¿quién tiene más peso? Para un servidor no hay ninguna duda. David González. La conclusión, ¿se ha producido el sorpaso? Sin ningún género de dudas para un servidor. David está por delante de Curro y, por lo tanto, ese sorpaso se ha producido. Yo a Curro le veo desdibujado. Cuando Luis Miguel le quita en el minuto 61, en el minuto 64 que le viene quitando, y David González le deja en el campo, no hay ninguna duda que el cambio está bien hecho. Y nosotros aquí, cuando Ramón Morales nos pregunta quiénes van a ser los que van a entrar, los que van a ser reemplazados por los que entran, generalmente el nombre de Curro aparece antes que el de David González. ¿Por qué? Porque tenemos claro que ese sorpaso se ha producido.
Sí, sí. Al final, como dice Ramón, tenéis ya el matrícula de honor en las teorías de Ramis. Ya sabéis exactamente qué movimientos va a hacer. Claro, ya hay unos patrones que desgraciadamente se repiten. Lo que sí que es una realidad, Luis, es que, bueno, mira, en el minuto 74, en cuanto se produjo el cambio y salió Curro Sánchez y Íñigo Córdoba, a partir de ahí... por mucho que estamos hablando de que haya habido sorpaso de David González a Curro, cuando Curro abandonó ya el terreno de juego, el partido se acabó. Al menos es la impresión que yo tengo. O sea, yo a partir del minuto 74, que fue cuando salió Curro, ya no sucedía nada. Bueno, ya no te quiero contar cuando se fue David González. Es que no hicimos nada de nada de nada. Del minuto 83, que es cuando se produce ese cambio, dices, madre mía, o sea, ha habido 10 minutos más, teniendo en cuenta lo que quedaba más el añadido. Y no, el Burgos fue incapaz de generar nada de nada en la recta final, que todos decíamos, bueno, en la recta final los equipos de Ramis, pues si el Burgos está tranquilo, está cómodo si no sucede nada, pero ya sabe que en la recta final pasan cosas. Pues en esta ocasión, buf, es que fue salir Curro y ya te digo que yo para mí es como si se hubiera acabado el partido.
Pues es que al final entonces estás diciendo lo mismo que Pereira y que yo, que es que los cambios aportan poco al equipo y el equipo cuando salen los cambios pues están aportando lo que estamos diciendo con alguna salvedad. Claro, Luis Miguel ha apostado por unos jugadores en detrimento de otros. Aquí hay una realidad. Hay Cantero en portería, Lizancos, Sergio Grego, los dos medios centros, hay Florian Miguel, las tres medias puntas, Ferniño arriba. Ha apostado por un once claramente en detrimento de los demás. ¿Y qué es lo que pasa? Que los jugadores suplentes, salvo Mario González y Apen, apenas están aportando. Ahí, como digo, un poquitín, Mario González, que le está sacando poquísimo, prácticamente nada, pero claro, los goles tienen muchísimo valor y máximo en un delantero. Y este chico está respondiendo en la medida que lo están haciendo. Y Apen, que a mí me está sorprendiendo, que es un jugador maravilloso, que es un jugador para ser titular todos los días, y resulta que está jugando cuatro ratos y me está sorprendiendo con la fuerza y la intensidad que lo está haciendo. Y ha habido no pocos partidos que le ha sacado en el 80 y tanto, pero a él le da igual, y eso la cabeza dice mucho a su favor, porque no es fácil hacer lo que está haciendo. ¿Qué están aportando los demás? Los Mollejo, los Galdamen, los Fermín, Mateo, Espósito, Brais, Buñuel, Cantero, Del Cerro, Luengo, Jesús Ruiz. Fíjate, todos esos jugadores que te acabo de decir, ¿cuánto están jugando? La mayoría de ellos, nada. Ahí Mollejo un poquitín, que sale, corre mucho, también protesta mucho, pero juego efectivo, goles ninguno, pases relevantes ninguno, correr, pelear, protestar, y el resto de compañeros, pues el pobre Fermín, ¿qué va a hacer si no está haciendo absolutamente nada? Mateo ahí, que desde la primera parte que jugó el día del Málaga, que jugó igual que ayer, mal, porque está ahí desubicado, delantero posicional, y que no se queje porque, fíjate, Espósito, Brais, Buñuel, Cantero, todos los que he comentado, lo que hicieron en la Copa, y no se les está utilizando absolutamente nada. Y quiero seguir diciendo que como no tienen ritmo, como no tienen confianza, pues cuando salen el equipo pierde identidad, que es lo que veníamos diciendo nosotros. Uh-huh. Salieron ahí en el tramo final, que es un poquitín lo que tú también has dicho, claro, salen en el tramo final, no es que ya Curro hace poco, pero claro, es que ¿qué han hecho estos otros? Pero claro, los pobrecillos, ¿qué les vas a pedir si no tienen ni ritmo, ni tienen confianza, ni tienen absolutamente nada? Y se ve claramente que el equipo pierde identidad. Pero si yo todavía no soy capaz, que alguien pase el informe, por favor, si es capaz de decir, con lo que ha hecho en el Burgos, cómo juega Pablo Galdames. No sabemos si es un grandísimo defensor, no sabemos si es un gran atacante, si tiene interior, si tiene empaine, si filtra pases, si tiene llegada, si golpea bien. ¿Qué tiene Pablo Galdames? Todavía un servidor no puede decir absolutamente nada, porque no ha aportado nada al chico. Y no es por culpa de él, es por culpa de la filosofía y del estilo. Y para finalizar, Raúl, quiero decir que Luis Miguel hace lo de toda la vida. Apuesta por un once, y cuando no había cambios, era entendible allá en los 70 que no había cambios, los entrenadores apostaban por un once y por él apostaban todos los días. Claro, los vestuarios, había un cainismo terrible, que yo he sido testigo de esas cosas, no por ser yo, cuando yo ya había dos y tres cambios, pero sé perfectamente las rencillas que quedaron de por vida han quedado las rencillas, y en definitiva que Luis Miguel hace lo de toda la vida de mantener ese once, y en el fútbol moderno de los cinco cambios para mí me es ininteligible, porque que él sabe perfectamente la frustración que tiene todo jugador que no participa, yo que soy partidario de que incluso en la primera parte se abriera una ventana y no contase, soy partidario de que los cambios del descanso no contabilicen. ¿Por qué? Porque es el sufrimiento que tienen los jugadores, todos los que he comentado anteriormente, no juegan prácticamente nada y algunos nada, y gracias a que hemos pasado unos partidos de Copa, si no estaríamos en la jornada 27, ¿cuántos minutos has jugado? 75, ninguno, 15, 20, eso es una frustración grandísima, y yo en detrimento y en defensa de esos pobres chicos estoy aquí haciendo este argumentario que estoy diciendo y haciendo.
Sí. Si es que al final no entiendo por qué Ramis él mismo se complica la vida haciendo declaraciones que son fácilmente rebatibles cuando dice que en el Burgos no hay un once titular, cuando precisamente si hay algo en el Burgos es un once titular. O sea, es que te lo sabes de carrerilla. Te sabes todos los jugadores que forman parte de ese once y que es un once que no cambia, salvo por lesión o por ciclo de tarjetas amarillas. Si no, no hay revolución ninguna, no hay cambio, no hay novedad, no hay nada que sorprenda al rival. Yo me acuerdo de Julián Calero cuando decía, tenemos que tratar de ser camaleónicos, de adaptarnos y de sorprender. Aquí el Burgos es lo de siempre, más de lo mismo, si te gusta bien, y si no, pues, ¿cómo es? Como las lentejas, ¿no? Si quieres las comes,
si no las quieres, si no las dejas.
Exacto.
Ya, Raúl, mira, yo que sigo la segunda división de una forma pormenorizada, que digamos que veo todos los partidos prácticamente toda la jornada, mira, hay una serie de patrones en todos los equipos de segunda división que se repiten. Se ha puesto de moda en el último mes y medio, que los cambios se hacen tardíos y todos ellos les están haciendo tardíos. Yo de verdad es que me quedo alucinado. ¿Para qué os sentáis en el banquillo? Si ahí vale cualquiera. Si es una repetición. Aquí en Valladolid, ¿qué ha venido este hombre que tiene mucha experiencia? Pues ya saben ellos lo que va a aportar y sabemos todos lo que va a aportar. Yo, claro, ahí por eso Gerard Piqué, que ha apostado allí en el Andorra por este chico que tiene 33 años, pero bueno, que es joven y tal, que no procede del mundo del fútbol. No me extraña que no estén apareciendo, porque es que ya retrasar los cambios hasta el tramo final y sobre todo los que han jugado al fútbol, que tienes que estar por delante, que sabes que es un suplicio. Oyer Luengo, ¿por qué ha venido al Burgos? Pues ha bajado de categoría. Porque no aguantaba la situación de estar en el Oviedo, en primera división, sin jugar. O sea, fíjate el sacrificio. Chapela, ¿por qué se ha ido a primera red? Pues se ha ido porque no aguantaba el estar allí en Castañares, entrenando todos los días, preparándome, poniéndome en forma, para que el domingo no vaya ni convocado, para que el domingo vaya a este sí voy al banquillo, pero no voy a jugar ni un minuto. Y la frustración es tan grande, la decepción. Entras en un periodo de depresión. Yo, afortunadamente, prácticamente no me sucedió nunca. Fui un privilegiado. Pero eso no te exime para no ser consciente de lo que ha pasado allá a determinados compañeros, que es que Luis Miguel lo sabe, la frustración. Por eso él decía de Mario González que tolera muy bien la suplencia, porque sabe que eso hay jugadores que es insufrible y es insoportable. Chapela se marcha a primera red porque quiere jugar, porque no se siente futbolista en el Burgos y por eso se marcha. ¿Por qué ha venido Oyer Luengo? Por lo mismo. Y a mí me extraña que en este fútbol de los 5 cambios no se dé más protagonismo a los otros, porque tanta diferencia no hay, porque si uno juega 1.300 no sé qué minutos como Atienza y Espósito juegue 80, hay tantísima diferencia, ahí hay un poquito de diferencia, justamente he puesto un ejemplo que hay un poquito de diferencia, pero tantísima para que uno juegue el 98 y el otro juegue el 2%. Pues yo creo que es que también hay que mirar el valor del grupo, el valor humano, y eso pasa porque el futbolista se sienta protagonista y pasa por salir un poquito los domingos, y por ahí ese argumento. Esto lo estoy diciendo no en contra de Luis Miguel, sino en contra de todos aquellos entrenadores que no apuesten por la plantilla. Hay que apostar por una plantilla, no por un once.
Bueno, pues eso es lo que tiene que ver con el partido en sí, y como te decía antes, Luis, vamos a echar un vistazo a la tabla clasificatoria para repasar lo que ha dado de sí la jornada número 27, donde, bueno, pues el titular, por decirlo algo de lo que venimos incidiendo en semanas atrás, es la terrible situación del Real Valladolid, esta vez empateados contra tu querido Sporting, que seguro que viste el partido atentamente.
Así es.
Y luego, bueno, pues el Mirandés, que levantó ligeramente cabeza en un duelo complicado ante el Huesca, 1-2, y la Cultural Leonesa empató. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Cómo está la situación? Si miramos la parte de abajo, como decíamos antes, el Zaragoza, que es nuestro próximo rival, es el colista, con 24 puntos, los mismos que tiene el Mirandés, que ha ganado en la última jornada. La Cultural Leonesa encadena 2 empates seguidos y es tercero por la cola, y cierra los puestos de descenso el Real Valladolid, 19º, con 29 puntos. El Burgos, ¿cómo está ahora? Pues 9º, ha bajado un puesto en la tabla clasificatoria, es 9º el Burgos con 40 puntos, un balance de 29 goles a favor, 26 en contra, es decir, más 3 para el equipo de Ramis, que Ha ganado 11 partidos, ha empatado 7 y ha perdido 9. ¿Y cómo está la parte de arriba de la tabla clasificatoria? Bueno, pues el Racing, gracias a esa victoria contra nuestro Burgos, pues ha recuperado el liderato. Es primero con 50 puntos y le sigue el Castellón, segundo con 49. Le siguen el Almería, ya puestos de playoff, tercero con 48. El cuarto es el Deportivo La Coruña con 46, quinto es el Málaga con 44 y cierra el playoff Las Palmas, que es sexto con 42 puntos. Luego estarían Córdoba y Sporting, los dos con 41 puntos en séptimo y octavo lugar respectivamente. Luis, ¿qué me quieres contar de cómo estamos ahora mismo en esa clasificación? Por cierto, que el Castellón empató a uno contra Las Palmas, que yo antes quería hablar de Las Palmas, la mala racha que tenía Las Palmas, que fíjate, pese a esa mala racha en la que hace más de 5 jornadas que no conoce la victoria, siguen puestos de playoff.
Sí, bueno, pero ahí Las Palmas tiene que cambiar una serie de cositas. Esa posición tan anodina, tan interior, de pase corto, tan asociativa, y falta movilidad y velocidad, claramente, y tienen ahí que arriesgar un poquito más. Tienen demasiada posesión para defender y, en definitiva, que tienen que exponer más, pero si analizamos y seguimos viendo la clasificación, pues lo que comentamos, la sorpresa del Castellón, que está por ver. Ahí hay un valor añadido el que ha aportado el técnico. Lo tengo claro que este equipo ya, el técnico que ha llegado, que fíjate que, si mal no recuerdo, el Castellón en los compases iniciales del campeonato estuvo en descenso o rondando el descenso, y en definitiva que fíjate ya todas las jornadas que está ahí en la posición en la que está. Vemos que los cuatro grandes favoritos nuestros, o los míos, están en las seis primeras plazas, y que por desgracia los del descenso, pues de los cuatro que ocupan el descenso, los tres últimos son los que para un servidor van a descender, más la Real Sociedad, que ya al finalizar la primera vuelta, ya comenté que la Real Sociedad este año, ese periodo de maduración que necesitan todos los equipos filiales, el de este año, han dado un pasito adelante antes de lo habitual, y de ahí que sea el único equipo que se puede salvar bajo mi punto de vista. Y nosotros, que en esta jornada pues estamos justo donde hemos dicho que íbamos a quedar, ahí en el puesto noveno, que Luis Miguel, que no sé quién y que no sé cuál, temporada histórica, que vamos a estar en el playoff, que vamos a estar no sé qué, jornada 27, puesto noveno, y al final fíjate lo que has dicho en ese estudio que ha manifestado Paco González a nivel nacional, que en la posición que mantienes ahí en la jornada 27 más o menos es la que vas a ocupar al final del campeonato. Esperemos que nosotros pues la mejoremos. Y Las Palmas pues está ahí atravesando un ciclo, ahí hay una pérdida de identidad, lo mismo que ha pasado con el Valladolid, que el Valladolid, fíjate, que arrancó en Gijón perdiendo, luego en el tramo final de la primera parte, en el minuto 46 empató, en el minuto 49 de la primera parte, que añadió 4 minutos de alargue, se pusieron por delante, y al final el Sporting fue capaz de empatar, un resultado justo. Yo no tengo ninguna duda de que ese Valladolid va a salir, ha cogido ahí un técnico que tiene experiencia, pero bueno, cualquier entrenador que se ponga ahí y que tenga un poquito de ilusión, de ganas, de conocimientos, vas a sacar a ese Valladolid de esa posición calamitosa que tiene. Lo que más tiene que controlar es, evidentemente, es el ambiente exterior, porque si los de fuera transmiten muchísimo nerviosismo, es cuando pueden pasar dificultades. Yo es lo que más miraría. Si hubiera sido yo secretario técnico, un entrenador que controle el ambiente de fuera es importantísimo para no meter presión, para no ponerse nerviosos, porque claro, es que desde fuera la gente se pone muy nervioso, aparece el run-run, y es lo único que puede propiciar que ese Valladolid descienda de categoría, porque salvar a ese equipo con el potencial que tiene no tiene ningún misterio, no es nada más que poner a cada uno en su sitio y decir, señores, aquí tenéis que dar lo mejor de sí mismos, que estén con una buena organización, una buena estructura, no hacer movimientos extraños, hacer un planteamiento muy sencillito, basado sobre todo en no encajar goles, porque la creatividad viene cuando la cabeza, lo hemos comentado en otras oportunidades, está limpia, y ahí es cuando tú tienes más oportunidades de crecer. Cuando estás abajo, lo veremos en el informe del Zaragoza, que cuando estás abajo, cualquier contrariedad que te aparezca se magnifica. Cuando encajas un gol, cuando hay una expulsión, pues se magnifica muchísimo más, aparece un descrédito y aparece reflejado todo ello en el terreno de juego. Pero no tengo ninguna duda que ese Valladolid va a salir de esa posición tan calamitosa que tiene. Y Las Palmas, pues no lo sé si mejorará, Raúl, porque ahí con Luis la idea es buena. pero soban demasiado el balón y no acaban de arrancar y están ahí atascados. Sí que no están perdiendo, pero tampoco están ganando, y en esta liga hay que sumar de tres.
Bueno, pues así está la clasificación en la jornada número 27, con muchas cosas todavía por decidir, con noticias sorprendentes por arriba y por abajo. Por abajo, ya lo hemos dicho, del Real Valladolid, y la situación del Real Zaragoza, con la que vamos a terminar, porque como digo, es nuestro próximo rival y queremos saber un poquito más en detalle. No quiero destriparle yo a Luis su informe, así que voy a dar yo, si quieres, unas pequeñitas claves para poner en situación también al oyente y que sepa qué está sucediendo con este Real Zaragoza, que es colista de segunda división con 24 puntos en 27 jornadas. Está a 6 puntos de la salvación, pero claro, es que ha estado 25 jornadas en descenso, 23 de ellas de forma consecutiva. Solo ha tenido una victoria en los últimos 11 partidos y fíjate, claro, con tres entrenadores, con Gaby, con Larraz, con Rubén Sellés esta temporada. Un Rubén Sellés, por cierto, muy cuestionado. Mucha gente ya pide su cabeza, como no puede ser de otra forma. La afición de Zaragoza está muy, muy enfadada, no solamente con el entrenador, sino también con la dirección deportiva. Está Chema Indias, que acumula fichajes fallidos. Las seis incorporaciones que ha habido en el mercado de invierno no han mejorado el equipo. Hablan de una muy mala planificación, una crisis institucional, un vacío de poder, la ausencia pública del presidente, de Jorge Mas. Hay una sensación de desgobierno allí en Zaragoza que es tremendo, y la afición, lógicamente, pues no entiende nada que pasa. De hecho, en el último partido contra el Andorra, muchos aficionados del Zaragoza no pudieron entrar al partido pese a tener entrada. El club luego emitió un comunicado, decía que iba a ofrecer compensaciones, pero claro, la sensación generalizada es de abandono institucional. O sea, que la afición, no me querría yo poner ahora en estos momentos en la situación del aficionado del Real Zaragoza, que tiene que estar pasándolo realmente mal con una presidencia y con un equipo directivo que prometió ese ascenso a primera división desde su llegada en 2022 y que, lejos de conseguirlo, bueno, pues se avecinan hacia el descenso a primera federación. Esto es lo que tiene que ver, digamos, con lo institucional. Luis, por poner un poco en situación a los oyentes, porque ya digo que es una situación completamente excepcional, por eso quería hablar un poquito de ello, porque estamos hablando de un histórico como es el Real Zaragoza, que puede abandonar el fútbol profesional prácticamente ya, salvo que se alineen los astros y la suerte sonría a Zaragoza, lo tiene realmente complicado.
Sí, efectivamente, lo tienen complicado, y sobre todo ahí que llevan coqueteando, que lo dijimos en la jornada décima, que llevan coqueteando con el descenso ya todas estas temporadas de atrás, que no es que haya aparecido esta temporada. Evidentemente la afición pues está nerviosa, está con ansiedad, no da crédito nadie a este Zaragoza que esté en estas horas tan bajas. Yo lo del entrenador, tengo claro que el problema no está en el entrenador. El año pasado Gaby, que terminó la campaña, no sé si fue el tercero o el cuarto entrenador, este año ya van por el tercero. El entrenador no es el problema. Si luego Chema Indias, que jugó conmigo allí en Mérida, bueno, pues también tiene sus dificultades, y ahí me quedo porque sé que tiene sus dificultades, y en definitiva que pasamos a hacer, o me voy a ceñir ya en el aspecto, ¿no?, técnico, en el informe deportivo, y quiero decir que este Real Zaragoza juega con el sistema de 1-4-4-2 y que es un equipo que compite bien. Eso es la realidad, que pone en apuros a sus rivales, que jugar en casa pues le da un plus, pero que no ganan desde la jornada 21, que ganaron 2-3 justamente en Santander, y eso hace ya 7 jornadas. Y al final, cuando arrancas mal, cuando sigues mal y cuando parece que quieres revivir, que fue justamente cuando llegó Sellés, que ahí consiguieron, no sé si fue 3 victorias seguidas, revivieron un poquitín, veían ahí una pequeña esperanza, pero que ahora mismo llevan 7 jornadas sin ganar y vuelve el peso de la clasificación en sus cabezas. Y es un plantel que da valor a la posesión, pero que le cuesta llegar arriba, y en los porcentajes de posesión pues generalmente lo pierde. O sea, no es un equipo que, digamos, tiene el 55, 45, el 60, generalmente pierde los porcentajes de posesión, que es lo que suele pasar en los equipos que están en la parte baja de la clasificación. De ahí que un servidor tenga claro que si el Burgos quiere aspirar a jugar playoff, quiere aspirar a ascender, tenemos que ser un equipo protagonista con el balón. Salvo raras excepciones, los equipos que ascienden son protagonistas con el balón, y sigo diciendo que su situación hace que cualquier adversidad se magnifique y que producto de ello aparezca la ansiedad. Es que este equipo, claro, el otro día, les metieron el primer gol, ya pegaron un bajón tremendo, es lo de siempre lo que nos pasa, tuvieron un despiste tremendo en un córner en el segundo gol, que sí, que te pueden meter un gol, pero que es que dentro del área de meta, que te remate un jugador de cabeza totalmente solo, que el jugador más próximo en un córner esté a un metro, metro y medio, en definitiva, que son fallos garrafales producto de que iban perdiendo 1-0, lo tengo claro, y que en esos centros al área pues les falta imponerse y son vulnerables. Ahí nosotros centrar por fuera, Íñigo Córdoba, que meta balones a Ferniño si juega Ferniño, ellos ahí son vulnerables, les falta construcción en el mediocampo, les falta determinación en la delantera, les falta absolutamente de todo en todas sus líneas. Son un equipo que, o son el equipo que menos goles llevan, en 27 jornadas han metido 23 goles, y es que ¿cómo van a hacer cosas importantes con 23 goles en 27 partidos y salen a menos de un gol por partido? Y luego es uno de los que más encaja, o sea, si recibes muchos goles y marcas muy pocos, pues el balance no puede ser otro que ocupes esa última plaza. Han ganado simplemente 5 partidos. Claro, si no metes goles y encima te les meten, pues al final en 27 partidos, 5 partidos. Es el que menos partidos ha ganado de la categoría. Claro, es el último clasificado. Y el Burgos ganó en la Copa del Rey y en esta ocasión no puede perder esta magnífica oportunidad que tenemos de volverlo a hacer. Es cuando más lo necesitábamos. Con la Copa del Rey nos vino fenomenal. Fíjate todo lo que después fuimos capaces de hacer, de pasar otra eliminatoria, de que llegó el Valencia. Bueno, allí faltó un poquito de lo que hablamos en su momento, pero que en definitiva que fuimos capaces de ganar, y si queremos estar arriba pasa por ganar al colista de la categoría. Es que es el colista de la categoría, que es quien no ha marcado prácticamente ningún gol, que es que no ha ganado prácticamente ningún partido, que es que prácticamente todos los días recibe algún gol. Nosotros, que encima hemos empatado contra el Cádiz, hemos perdido contra el Racing de Santander, tenemos que ganar al colista de la categoría. Y el Burgos suele dar buena imagen cuando juega con los de arriba, porque estos atacan. Y en cambio con los de abajo la cosa cambia. Es evidente que a nosotros un equipo que juegue bien, un equipo que nos ataque, pues al final nos coloca, porque nos colocan los parámetros de defender y de contragolpear. Sin embargo, con los de abajo, que al final, como ellos atacan de la forma que atacan, pues ya no nos colocan en los parámetros que a nosotros nos interesan. Como digo, un equipo que te ataca y un equipo que te deja espacio, pues a ti te viene fenomenal y vas a jugar bien. Y en el Racing de Santander, pues dimos una buena imagen. Son partidos, pues claramente, contra estos rivales de la parte baja de la tabla, desorganizados, y por eso pues suelen desarrollarse en un ambiente más espeso. Y en esos ambientes, pues nosotros sí que nos sabemos mover, pero desde el lado estético, pues es un partido, pues eso, justamente espeso, y espero que no sea así, pero tiene toda la pinta de que va a ser un partido que va a ser un poquito espesito, porque si nosotros ahí hasta el tramo final no vamos a arriesgar, si nosotros vamos a evitar que ellos nos marquen gol y luego que se descuiden porque está su cabeza no está buena, pueden cometer algún error, nosotros aprovecharnos de ese error, limitarnos a ese guión de partido que sí que es bueno o que no es malo, mejor dicho, pues al final desde el lado estético el partido, como digo, tiene todos los visos de que va a ser un poquito espeso. Y el favorito es el Burgos, pero el fútbol solo sabe de resultados y gana el que más goles marque. Que sí, que nosotros allí al líder de la categoría, que le dominamos mucho tiempo, que creamos una ocasión más que ellos, que hicimos todo lo que hicimos, pero que ellos metieron un gol y que nosotros no metimos ninguno y nos vinimos de vacío, y ese es un mal resultado. Lo mismo digo allí en la Romareda, que nosotros tenemos que hacer algún gol, porque haciendo algún gol tenemos muchísimas opciones de sacar el partido adelante, y sobre todo necesitamos 3 puntos para si queremos hacer una clasificación histórica, porque si nos venimos de vacío la cosa cambiaría totalmente.
Pues el partido este sábado a las 4:15 de la tarde, desde las 4:45 en directo en COPE Burgos, en tiempo de juego con toda la previa. Ese Real Zaragoza Burgos Club de Fútbol. Luis, te escucho atentamente, a ti y a todo el equipo de tiempo de juego en COPE Burgos este sábado, y a ver si nos reencontramos con la victoria tras estas 3 jornadas donde no nos sonríe aquello de los 3 puntos. Gracias, Luis, una semana más.
Necesitamos reencontrarnos con la victoria, que así sea. Adiós, muy buenas.
Gracias. Saludos de Raúl González, como siempre, muchísimas gracias por estar atentos a esta casa, a COPE Burgos, en el seguimiento de los partidos del Burgos Club de Fútbol y, por supuesto, cada lunes aquí en La Pizarra. Saludos, gracias por estar con nosotros. ¡Aupa Burgos!